Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Apunte jurídico, sí, este es el espacio, este es el momento aquí en este Egunon Vizcaya con Sergio Ruiz de RASL Abogados y Asesores. Sergio, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días, ¿qué tal, Coldo?
Pues bien, pero tengo aquí, tengo un montón de recuerdos. Sí.
Venga,
sí.
Pues a ver si nos da tiempo.
Mira, un recordatorio que nos manda Bego, que nos dice que está cuidando a su ama y su hermano no le está ayudando. Dice, he estado hablando con él y estaría dispuesto a renunciar a parte de lo que le pueda corresponder en el futuro. Dice que firmaría cualquier documento para que esté todo arreglado.
Ah, muy interesante esta.
O sea, un hermano que ha dicho, oye, mira, yo no quiero ocuparme de esto. ¿Cómo hacemos eso?
Pues yo creo que lo correcto aquí, Coldo, sería otorgar un pacto de renuncia. ¿Sabes que hemos hablado muchas veces de los pactos sucesorios?
Sí. Pues,
de esa posibilidad de transmitir patrimonio en vida de las personas, de los sustituyentes.
Que el hermano hiciera un pacto de renuncia.
En este caso, para complementar lo que pueda darse respecto de la hija, ¿no? En relación a una herencia, un pacto sucesorio o testamento que se pueda disponer a su favor, el hermano lo que firmaría sería un pacto de renuncia, en este caso con el padre, con la madre, con quien sería en el futuro la futura herencia, ¿no? Firmaría un pacto de renuncia elevándolo a escritura pública de tal forma que ese hijo no podría reclamar nunca la herencia, porque se podría oponer siempre ese pacto. Es como un pacto sucesorio, pero se llama un pacto de renuncia, que es admitido además fiscalmente y que está regulado por nuestro derecho civil vasco, que como siempre decimos, contiene figuras jurídicas que no se conocen y una de ellas es esta, el pacto de renuncia. ¿Sabes cuándo se da mucho un pacto de renuncia? Cuando, por ejemplo, hay hijos de diferentes matrimonios o cuando, por ejemplo, hay segundas nupcias, segundos matrimonios y, por ejemplo, no se quiere hablar de separación de bienes, de sociedades gananciales, pero se dice, bueno, si tú te casas conmigo, te casas por amor, no por el patrimonio que tengo. Entonces, claro, puedo comprometerme de esa forma a firmar un pacto de renuncia para que el día de mañana... Oye, no seas heredero de ese patrimonio.
No voy a meterme en líos, pero mal empezamos, ¿eh?
Pero el pacto de renuncia, el pacto de renuncia se hace mucho en esos...
Pero que empezamos mal ya.
Ya, en los pequeños casos que se conoce.
Bueno, también otro oyente que nos dice que son un matrimonio que tienen cuatro hijos.
Sí.
Dice, ¿qué testamento nos aconseja hacer el abogado? A ver, ¿qué testamento?
Bueno, habría que estudiar y conocer las circunstancias familiares,
edades,
personales, económicas. Habría que ver cuáles son las edades de los hijos, habría que ver cuál es la situación de los mismos, en su caso las fórmulas de protección también, por si podríamos incardinar un pacto sucesorio. Imagínate, claro, siendo cuatro hijos, lo interesante siempre es abordar a situaciones
pero
en las cuales...
De las edades también,
claro, por eso, que tenemos que conocer esas circunstancias. En regla general, siempre aconsejo que si se otorga un testamento en una fase más prematura, por ejemplo, si los cuatro hijos, pues algunos son menores de edad,
adolescentes,
puede ser interesante, o adolescentes, sí, que todavía no tengan por ejemplo, pues que no estén emancipados, ¿no? Que no tengan su autonomía económica. Entonces, en esos casos, yo lo que aconsejo es que utilicemos el poder testatorio, esa posibilidad que le da un cónyuge al otro de poder, decidir si pasara algo sobre cómo quiere adjudicarse los bienes. En primer lugar, bajo la fórmula de su protección, es decir, que pueda el cónyuge supréstite adjudicarse bienes a sí mismo para protegerlos frente a reclamaciones que puedan hacer los hijos, y en segundo lugar, beneficiando a esos hijos, ejercitando el poder testatorio. Ya hemos hablado aquí muchas veces de que el poder testatorio nos permite poder adjudicarnos bienes en uno o en varios actos, de tal forma que a medida que va avanzando la vida del cónyuge que ostenta ese poder, va tomando decisiones, y esas decisiones pueden redundar en su propio beneficio o en la de sus hijos, por ejemplo, de cara a favorecer a uno de ellos, de cara incluso a poder apartar de cualquier transmisión de bienes a otros. Habría que estudiar, ¿no?, cuáles son esas circunstancias, pero en regla general el poder testatorio estaría bien.
Bueno, pues vale, pues espero que quede contestado. Luego también nos dice, ¿cuánto tiempo tengo para presentar el impuesto de donaciones?
Para el impuesto de donaciones, un mes, desde que se realiza la donación. Por ejemplo, si hay una transferencia bancaria de un dinero, habría que presentar el impuesto de donaciones en el plazo de un mes desde que se ha realizado esa transferencia. Si firmamos un documento privado, que es lo correcto, y lo presentamos en Hacienda, ahí también tendremos un mes desde la presentación de ese documento para liquidar el impuesto.
O sea que hay que hacerlo rápido.
Sí, pues, un mes,
bien,
¿eh?
Bien, por eso.
Porque si nos pasamos de ese plazo ya entraríamos en los recargos.
Bueno, a ver si puedes contestar una rápida. Sí. Estamos vendiendo un inmueble que nos dejaron por herencia. ¿Qué precio tenemos que poner para no pagar impuestos?
Bueno, lo importante, en el impuesto de sucesiones, a la hora de establecer el inventario de los bienes, lo que siempre decimos, a valor de mercado, que ese bien inmueble que lo quieren vender, que se fije en el impuesto de sucesiones un valor que sea parecido o igual al de venta de ese inmueble, ¿de acuerdo? De cara a evitar incrementos de patrimonio en la declaración de la renta al ejercicio siguiente en el cual ha acontecido esa venta del inmueble.
Bueno, pues Sergio Ruiz, de RASL Asesores y Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que de casco.
Venga, es que de casco.
Abur, con lo. Abur.